Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. De los pasajes que conocemos de la vida de Jesús, especialmente de la vida de infancia de Jesús, como sabemos, están relatados en San Lucas, pero algunos otros son exclusivos de San Mateo. Y cerca de Navidad nos los presenta la liturgia de la palabra. Capítulo primero, San Mateo. Cuando San José pasa por ese momento tan difícil de darse cuenta de que su esposa estaba esperando un hijo y todavía no habían convivido, y el ángel que se le aparece en sueños le dice: y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Sabemos que es un hombre que era más o menos frecuente en la época del Señor. Se tenía que especificar, se tenía que decir Jesús de Nazaret, para que no lo confundieran con otro. Pero Dios, que hace todas las cosas con mucho sentido, le revela qué nombre debería tener el hijo de María, Yeshua, que significa Dios salva. Por eso le dice: le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese nombre, Jesús, especifica su misión, la tarea confiada por el Padre. Una tarea que volverá a reafirmarse muy pronto, cuando los ángeles se aparezcan a los pastores y les digan: hoy les ha nacido un Salvador que perdonará a su pueblo de sus pecados. O sea, el Salvador, el que en nombre de Dios salva, o salva a través de él. Dios salva. En Jesús este nombre tiene mucho más fuerza, porque es él es mismo Dios que salva. Y esta revelación tendrá después una constante reiteración en la vida del Señor. Dirá Jesús: esta es la voluntad de Dios, que no se pierda ninguno de los que me ha dado. Aquellos que tú me diste, no se pierda ninguno, dice, excepto el hijo de la perdición. Pero esta es la voluntad de mi Padre, que no se pierda ninguno. Ninguno. No quiere que se pierda nadie, absolutamente nadie, ni aunque sea el hombre más alejado, el más pecador, el más ateo, el que esté metido en los peores vicios, el que sea incluso el mayor enemigo de la Iglesia. O sea, no quiere, Dios no quiere que se pierda. Sino al revés, dice San Pablo: Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. O sea, positivamente quiere que todos los hombres se salven. Yo he venido a buscar y a salvar lo que había perecido. A veces la gente dice: pues es que yo no me siento muy digno de acercarme a Cristo, porque soy muy pecador. Tendríamos que decirle: pues, ¿para quién vino? ¿Ya se te olvidó para quién vino? Pues precisamente para los pecadores. Yo he venido a buscar y a salvar lo que había perecido. Es decir, ya lo que había sido dado como por muerto, yo he venido a buscar y a salvar eso. Ahora se nos pide pensar un poquito en nuestra tarea apostólica, que no es otra cosa que tener los mismos sentimientos de Cristo. Si yo también quiero que todos los hombres se salven, y yo quisiera tener estos sentimientos del buen pastor, que el buen pastor da su vida por sus ovejas, da su vida, o sea, se desvive por sus ovejas, ama a sus ovejas y les desea todo bien. Pues da su vida, hasta de una manera perfectamente gráfica, clara, violenta, da su vida por nuestra salvación. Y me dice, pues tú también da tu vida, tú también desvívete, gástate por el apostolado, gástate por pues esa tarea que, pues que quizá la comparación no sea muy acertada, pero es una tarea como de comerciante. ¿Qué haces tú en la vida? Pues yo compro y vendo. ¿Ah, sí? Sí, sí, compro y vendo. ¿Qué compras? Pues compro, por ejemplo, gracia de Dios con mi oración, con mi sacrificio, oración, mortificación. Y después vendo el modo de acercarse a Dios. A eso me dedico. Por eso San José María decía que andamos en negocios de almas, o sea, en compraventa de realidades para las almas. Los que andan en negocios humanos dicen que el tiempo es oro, si me parece poco. Para los que andamos en negocios de almas, el tiempo es gloria. El tiempo es gloria. El tiempo, mi tiempo, no lo puedo desperdiciar, porque puedo salvar almas con mi tiempo, con el tiempo que me deje Dios en esta tierra. Se va a la eternidad lo que yo pueda hacer con un alma. Y el apostolado pues puede ser siempre de oración, de ejemplo, de mortificación, de doctrina, de cariño, de pues trato personal, de amistad y confidencia, pero desviviéndome, sacar un encargo, de buscar oportunidades, de ampliar mi base, de, pues no sé, de alguna iniciativa. Porque el sentido de mi vida en la tierra es continuar en el mundo la tarea redentora de Jesús. O sea, para eso estoy en la tierra. Continuar la tarea redentora. O como decía nuestro Padre, que tu vida no sea una vida estéril, sé útil, deja pozo, ilumina con la luminaria de tu fe y de tu amor. Ilumina siempre, también a tus hermanas. Las puedes iluminar, puede ser un faro que las oriente hacia Dios. Y en todo momento puedes hacer esa tarea. El Padre, en su carta del 14 de febrero, pues nos lo recuerda de una manera muy sencilla y pues muy profunda. Decía, la caridad nos da plena conciencia de nuestra misión, que no es un apostolado ejercido de manera esporádica o eventual, sino habitualmente y por vocación, tomándolo como el ideal de toda la vida. Pues no es algo esporádico y eventual, como si fuera pues ahí para mis ratos libres, sino habitual y además vocacional. Mi vocación es una vocación apostólica. Nuestro Padre tiene algunas palabras bastante fuertes para todos aquellos de nosotros que no nos desgastamos en el apostolado o que tenemos como muchas faltas de omisión. Empieza por recordar una frase de San Pablo a los Efesios, que dice: sois luz en el Señor, comportaos pues como hijos de la luz. El fruto de la luz es todo bondad, justicia y verdad. Hasta llega la cita de los Efesios. Sois luz en el Señor, comportaos como hijos de la luz. El fruto de la luz es todo bondad, justicia y verdad. Y comenta esta frase San José María diciendo: es inconcebible, sería una falsedad, una doble vida, una comedia, la vida de un hijo mío que no dé frutos abundantes de apostolado. Os digo una vez más que ese hijo mío estaría muerto, podrido, yam fetet. Y yo, lo sabéis bien, a los cadáveres los entierro piadosamente. Como diciendo, nadie puede estar jubilado en el apostolado. Porque seríamos un cadáver. ¿De qué sirve un cadáver? Pues para enterrar. No se concibe la vida de un hijo mío que no quiera salvar algo, que no quiera dar frutos abundantes de santidad y de apostolado. Y como decíamos, pues el primer apostolado y el primer proselitismo pues es con las gentes que estamos conviviendo. Siempre que te ven, las llevas a Dios, las ayudas porque rezas por ellas, porque les haces la vida más agradable, porque les das buen ejemplo, porque eres una persona que tiene una conversación sobrenatural, positiva, que estás echando para arriba, para arriba, para arriba. En todo momento, mi vida es apostolado siempre. Habla de Cristo cuando te pregunten por Él, pero vive de tal manera que te pregunten por Él. Lo que es bueno es que no puedo tener una doble vida, no puedo ser una persona que no manifieste la realidad de Cristo, pero que sí hable de Cristo, porque sería como una contradicción. Sería una especie de, no sé, como dice aquí, una falsedad o una comedia. Es decir, porque me sale de dentro, porque lo llevo en mi alma, porque estoy tratando siempre de identificarme con Él, porque mi vida es Cristo, porque quito todo lo personal, porque no me doy importancia, porque me mando a volar, porque todo me lleva más a Dios y quiero que todos los hombres se salven, que todos estén más llenos de Dios, más cerca de Dios. Ah, pues haz lo que hacía Jesús, que decía: doy mi vida por mis ovejas. El asalariado, el que no es buen pastor ni dueño de las ovejas, huye en cuanto ve venir al lobo. Pues danos, Señor, esta capacidad de tener los sentimientos del Señor, sentimientos de Cristo, el que salva, el Salvador. Le pondrás por nombre Jesús. Ayúdanos a ver en cada hombre y en todos los hombres y en cada alma, pues, un alma para la eternidad, que se va a ir a la eternidad. De repente nos dicen, como aparece ahí en la sacristía, como apareció hoy en la mañana, pues rezar por fulanita de tal que falleció ayer. Y pues a cada rato, cuando a lo mejor no tenemos que rezar 30 misas porque se murió alguien de este centro, como nos pasó últimamente con una hermana nuestra agregada, pues qué bueno, se murió fulanita de este centro, se murió tal otra de otra parte, de otra ciudad. Uno dice, pues sí, todas son almas para la eternidad, todas van a estar en la eternidad. El asunto es cómo lleguen a la eternidad, con qué fuego de amor de Dios lleguen a la eternidad. Yo tengo que colaborar, estoy empeñado en una tarea que el Señor me ha confiado y que me dice: ¿quisieras continuarla? Yo ya no estoy sobre la tierra, pero estás tú, cuento contigo. No me vais a obstaculizar mi tarea porque no me reflejas, o porque la gente, en vez de acercarme a mí, se aleja de mí, porque tú eres pues alguien que a lo mejor le supone un poco de obstáculo Pues ayúdanos a tener los sentimientos de Cristo, del Salvador, el que salva. Hay gente que así se llama Salvador. Creo que Dora se llamaba Salvadora, me parece. Pues Salvadora, pues qué bonito nombre, aunque a lo mejor no le gustaba que le dijeran Salvador ahí. Decían Dora. Pero pues Salvador, pues muy bien, Salvadora. Todos tendríamos que llamarnos Salvadora. Tú eres Salvadora. O sea, tener conciencia de que no estamos para otra cosa sobre la tierra. No estamos para otra tarea. A sentir lo que decía nuestro padre, el peso de las almas. O el dolor de las almas. Se me duelen las almas. Me duelen las almas. También esta fundadora de los misioneros del Espíritu Santo tenía mucho dolor por las almas. Y decía muchas veces, Salvador de los hombres, sálvalos, sálvalos. Como diciendo, no permitas que se condenen. No permitas que haya tantas almas que se van al infierno. Y daba su vida. Y nosotros damos también nuestra vida. Porque pues tenemos el sentimiento de Cristo. Y Él quiere. Y Él le está dispuesto a llegar hasta el final, hasta la última gota de su sangre. Porque sabe que no hay sufrimiento mayor en la tierra de aquel que no tiene a Dios en su alma. No hay mayor sufrimiento, no hay mayor vacío. Y no hay mayor, lógicamente, también sufrimiento en eternidad que aquel que ha perdido pues la visión beatífica. Y por eso otra vez tenemos que decir, acuérdate que eres comerciante. Eres comprador, compra gracia. Y después vende. De lo que te has llenado, de aquello que has hecho acopio, ve y dalo. Ya vas a poder decir, pero de repente me entra el cansancio y la desilusión. Y entonces tendré que decir, pues piensa un poquito en que Jesús dio su vida por esa alma y por aquella otra. Y que tiene un gran deseo de que todos se salven. Y que te pone el ejemplo del padre, de la parábola del hijo pródigo, porque ese padre pues es el padre celestial y el hijo pródigo pues es cualquiera que esté lejos de la casa del padre, y como el padre celestial se tiene que estar asomando ahí a salir a ver si ya llega, tiene lo que se llama pues eso el síndrome de la espera, siente esperando que regrese. Y si digo, ya regresó, pues va a tener una gran alegría el Padre Celestial y va a estar contentísimo. Pues ya San Agustín, animam salvasti, animam tuam predestinasti. Salvaste un alma, ya predestinaste la tuya. Y el Padre Celestial va a decir, pues no puedo no darle un gran cielo a este que me ha llevado tantas almas. Tantas. Entonces tendré que decir, ayúdanos Señor a no ser asalariados, a no ser gente que a lo mejor se queja cuando puede tener más carga pues apostólica o de encargos, o que ya estableció como su nivel de confort y no busca dar más, llevar más a las almas a Dios. Entonces tendré que decir, pues hay muchos lobos en mi vida que me espantan y he huido. Por ejemplo, hay un lobo que se puede llamar pereza. El lobo de la pereza me hace pues, quedarme tranquilamente sin complicarme la vida. O el lobo de los respetos humanos. ¿Cómo voy a hacer esta corrección fraterna? Pues hazla, porque esta corrección le va a ayudar. Dile las cosas claras a esta persona porque quieres que sea santa. Porque de verdad quieres que nada la obstaculice en su camino hacia Dios. O el lobo de la visión egoísta que se me puede meter, ¿sí? Pues allá él o allá ella, pues es su problema, es su vida, yo por qué me meto. No, sí, métete. Y sé imprudente y habla y reza y mortifícate y da ejemplo. Ve por delante. pues mi tiempo es gloria, mi tiempo se va a la eternidad. Y un pequeño ejemplo que pues es muy obvio, pero que nos puede servir, de estos ejemplos que a veces ponen los norteamericanos, que sabemos que son gentes muy pragmáticas. Y dice que un predicador protestante explicaba pues esto de la evangelización de una manera pues muy clara. Decía: si tú me das $1 y yo te doy $1 a ti, pues ninguno de los dos va a ser más rico con ese regalo. Tú me diste $1, bueno, yo te doy $1. Pero hay otra posibilidad. Yo te doy un pensamiento hermoso y tú me comunicas una buena idea. Ahora yo tengo 2 pensamientos y tú también tienes 2 pensamientos. Con el contacto espiritual nadie se empobrece, sino todos ganan. Pues que es cierto, las cosas materiales cuando se comparten se acaban. Otro día nos dieron un pastel, pues muy bien, pues ya nos han ido sacando el pastel, ya se acabó el pastel, no puede durar eternamente el pastel. Las cosas espirituales no, las cosas espirituales no, no me quedo pobre, es que si yo hago mucho apostolado me voy a ir empobreciendo, si me desvivo por el apostolado, ¿no? Yo gano y el otro también gana. Pues el apostolado es efectivamente consecuencia de la vida interior, es sobreabundancia de la vida interior, es los sentimientos de Cristo, es conciencia del valor de cada alma, es conciencia de mi misión, de que tengo una tarea en el mundo, de que estoy para llevar a todos a Dios, empezando por los que me rodean, de echarlos para arriba, de no ser nunca causa de escándalo, de tropiezo o de dificultad, que a veces puedo serlo, por ejemplo, por mi carácter, por mis contestaciones, pues no sé, por mi falta de cariño, por mi falta de mortificación, por mi glotonería, por lo que sea, no le estoy ayudando. Consecuencia necesaria de la vida interior, porque el apostolado más que audacia es naturalidad, pero tiene que salirnos como la naturalidad del agua que brota de una fuente, que sale solo, no se puede ocultar, pues que tienes dentro del alma, pues es lo que te está saliendo, como leíamos, me parece que uno de estos domingos en el Evangelio, o sea, es del corazón del hombre donde sale lo malo, y también del corazón del hombre, del fondo del corazón del hombre, donde sale lo bueno. Donde hay que decir, bueno, pues efectivamente tengo que tener un buen corazón, sobreabundancia de cosas buenas, para que siempre de mí salga lo bueno, a todos los niveles, desde pues una persona entregada a Dios que convive conmigo hasta el pecador más alejado o hasta el no católico. Aquí estamos rodeados de muchas personas que no comparten nuestra fe, que no son católicos, y bueno, pues la mejor manera es que les demos muy buen ejemplo, que los queramos. Y luego pues tenemos también, no sé, que encender a los que pueden estar un poco más tibios, o a los que pueden pasar épocas prolongadas de aburguesamiento, también vamos a ayudarlos, a echarlos para arriba. Primero oración, después mortificación, en tercer lugar, acción. Pues oración, mortificación, acción. A las almas se les instruye con la palabra, pero se las salva con el sacrificio. Pues sí, nos acordamos de aquella anécdota tan famosa de un compañero del cura de Ars, de un párroco vecino que decía: oiga, pues yo por más que rezo y por más que hablo a mis parroquianos, pues no veo que cambien, siguen siendo
pues igual de pecadores, de fríos y alejados. Y el cura le preguntaba, ¿ha usted ayunado? ¿Usted ha dormido en el suelo? ¿Ha usado cilicios? Bueno, pues sí, así oración, pero también mortificación. A las almas se les instruye con la palabra, pero se las salva con el sacrificio. Entonces, efectivamente, aquella persona se hace Cristo, se hace cuerpo de Cristo. Pues le pondrás por nombre Jesús, se llama Jesús, se llama Yeshua. Pues llama Yeshua porque salva. Su tarea es salvar. Y yo he venido no a condenar, sino a salvar. A buscar y a salvar lo que había perecido. Yo he venido a dar mi vida por mis ovejas. Yo les doy la vida eterna y mis ovejas no perecerán jamás. Pues vamos a pensar y a pedir, a rezar por que nos encienda el Espíritu Santo con ese fuego de que ponía San José María. Ureñe, quema con el fuego del Espíritu Santo. O ponía también Iñen, ven, imiten, interran. He venido a poner fuego a la tierra. He venido a encender la tierra. Pedí a la Virgen que sepamos que allá en Roma hay una universidad que llevan los legionarios de Cristo, que se llama Regina Apostolorum. Pues muy bien, qué bonito, ¿no? Que todos los que vayan ahí y estudien ahí, pues sean realmente apóstoles. Pues sí, que ya para todos sea nuestra reina. Es que eres muy apostólico, muy bien, qué bueno. ¿Quién es la reina de tu apostolado? O tengo esta labor, o tengo este encargo. Pues ¿quién es la reina? Pues ella, que nos encienda en el celo apostólico y que nos acompañe siempre en esta tarea. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda.